Euskal Herria, crónica semanal. El análisis periodístico en la voz de José Félix Azurmendi.
Azurmendi, Badion,
egunon.
Un poquito fuera de hora, vamos con un poquito de retraso, pero la lucha contra el cáncer y Pachi Ormazábal y su gente, había que darle un poquito de prioridad y le hemos dado. Pero no nos olvidamos de usted, ¿cómo nos vamos a olvidar de la referencia de los sábados?
No te preocupes, no te disculpes, todo es muy entendible, y más por alguien que ha trabajado por ahí.
Sí, señor, ya sabes cómo es esto de la radio. Oye, ¿por dónde has elegido abordar la recesión de esta calurosa semana de septiembre?
Algunos se hacen el propósito, cuando empiezan un programa o una conversación, de no tocar el tema. Parece que ya es tan previsible que estorba o que, en fin. Pero yo no puedo pasar por esta semana sin dejar constancia de que la pandemia sigue presente entre nosotros con una virulencia no prevista y que nos asomamos a un otoño muy preocupante en el que se ha colado la desafortunada información de que la cepa del COVID peninsular entró por Vitoria-Gasteiz. La verdad es que no sé qué añade de bien esta información y tampoco sé si hay suficientes argumentos, pero bueno, ahí está y hay que tomar nota de ello. Con este panorama ha tenido que lidiar el inicio del curso para la mayoría de nuestros estudiantes, no sin dudas, no sin temores familiares, no sin protestas por parte de los que trabajan en los centros de enseñanza. En la Comunidad Autónoma Vasca, la protesta se concretó el martes en una huelga convocada por todas las centrales sindicales, que exigían una vuelta a clase segura y acordada, que a su entender no se daba, y la reunión de urgencia que sus representantes mantuvieron con el recién nombrado consejero de Educación no garantizaba. No les han faltado argumentos en esta ocasión a quienes desaconsejaban y condenaban la huelga y especialmente la fecha elegida. No les han faltado a los que opinaban que el tono, talante y experiencia de Joaquín Bildarratz, el nuevo consejero, hubieran merecido una reconsideración de la convocatoria. Porque de reconsideración se hubiera tratado, puesto que el llamamiento y sus propósitos estaban ya en marcha cuando el cambio de consejero y su encuentro con representantes sindicales tuvo lugar. Han encontrado argumentos también, algunos, para ver en la templada versión de la jornada que el recién nombrado portavoz del gobierno Urkullu, Bingen Zupiria, ofreció luego. Una reconducción de las duras condenas que se habían escuchado antes al Lehendakari, pensaron, al consejero y a los máximos dirigentes de un PNV que veía motivación política en la huelga. Se muestra convencido este partido de que obedece a una primavera roja aplazada a otoño que la izquierda abertzale habría anunciado, con la complicidad de una ELA Solidaridad de Trabajadores Vascos, de la que Aitor Esteban aseguraba ayer que tiene fijación con el PNV. Y si el martes fueron los trabajadores de la enseñanza, ayer viernes fueron los profesionales de la atención primaria de Osakidetza, que dicen estar extenuados y al borde del colapso, que exigen medidas inmediatas y han anunciado un calendario de movilizaciones y protestas si no se les provee urgentemente de más medios. La respuesta de la dirección de Osakidetza ha llegado con ofrecimientos de diálogo y el anuncio de 4.000 plazas a fin de reforzar y estabilizar la plantilla, que necesariamente deberán negociar con las representaciones sindicales. No van a faltar en este escenario a unos y otros ocasiones para mostrar que son capaces de acuerdos imprescindibles a fin de hacer frente al mayor problema colectivo que le ha tocado vivir a las generaciones presentes.
Bueno, y continuamos con esta recensión semanal de lo que ha ocurrido en el criterio de José Félix. La semana ha sido José Félix testigo también de otros asuntos de importancia.
Como por ejemplo lo que el Consejo de Ministros aprobó el martes, un anteproyecto de ley que ha llamado de memoria democrática, con la pretensión de reparar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura y establecer políticas de verdad, justicia y garantías de no repetición. Se anuncia como objeto de ella el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de conciencia, de orientación e identidad sexual durante el periodo comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista, y hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. El anteproyecto está lleno de buenas intenciones que se harán esperar y estarán sometidas a la correlación de fuerzas y los intereses que vayan sucediéndose en el gobierno del Estado y la sociedad. Hay un punto en él que se antoja de especial dificultad, y es el inventario de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura, de cuya reparación, incautación y devolución nada se dice. Y hay un escollo que con el actual Poder Judicial será imposible sortear, y es el que interpreta la ley de amnistía del 78 como una de punto final. Se dice y se sabe que la historia la escriben los vencedores, y aquí ya se sabe que fueron ellos los que diseñaron una monarquía parlamentaria que les asegurara un gato pardiano borrón y cuenta nueva, que entre otras cosas no les preguntara por el origen de sus fortunas y prebendas. Han tenido que pasar 40 años para que la omertad sobre el rey que Franco eligió y formó empezara a romperse, pero todavía queda mucho por saber sobre esa transición que se quiso vender y exportar como modélica, mucho por saber sobre las cloacas del Estado, el 23F, los chanchullos de gobernantes y banqueros, las incautaciones de bienes por parte de la Iglesia, que quedan al margen de este acotado anteproyecto como si no fueran efectos directos de la dictadura y el nacionalcatolicismo que se pretende denunciar. El anteproyecto pone especial énfasis en la persecución por parte de una fiscalía ad hoc de la exaltación y apología de las ideas y los símbolos de la dictadura, lo que además de una fuente de polémica sobre la libertad de expresión, privará a la sociedad de la necesaria confrontación y clarificación de ideas en las que son imprescindibles las de los fascistas, los franquistas, los herederos y usufructuarios de la victoria. Personalmente siempre lamenté algunas prisas, especialmente en Euskadi, para hacer desaparecer los nombres e inscripciones de aquellos caídos por Dios y por España, que hubieran podido servir para ilustrar quiénes y dónde merecían ser honrados, mientras a otros se les había despojado de memoria y dignidad. En esa exaltación de unos, la más vergonzosa, la que hollaba las paredes de iglesias y templos centenarios, que habían contemplado guerras, victorias y derrotas que nunca se atrevieron a tanto.
Bueno, vamos terminando esta crónica de Euskal Herria que firma y escribe José Félix Aturmendi y Badiola. Para terminar, ¿qué tienes?
Ayer arrancó el Festival de Cine de San Sebastián y la prensa pudo asistir a la proyección en pantalla grande de la publicitada serie basada en Patria, el laureado libro de Fernando Aramburu. Dicen las crónicas que la asistencia fue escasa, pues muchos de los interesados ya conocían la serie por otros medios. En días previos se coló la noticia que pareció escandalosa, de que el autor del libro sabía algo más que inspirado en la biografía que el periodista Mikel Urreta Vizcaya, un viejo conocido para nosotros dos, había escrito de un militante de ETA arrepentido. Ha dicho Mikel al respecto que aprovechó una visita de Aramburu a Donostia, tiene su residencia habitual en Alemania, para presentarse ante él como el autor de la biografía de la etarra Iñaki Rekarte. dice que palideció, enmudeció, no reaccionó, quedó bloqueado, y que tal vez fuera, como él mismo, porque es de pocas palabras. Tal vez sea de pocas palabras, pero nunca rehuyó el escándalo desde aquellos días mozos en los que él y su grupo ácrata buscaba epatar la dulce Donostia con provocaciones como la de pintar el peine de los vientos. Y a las promociones de estos productos nunca les vienen mal los escándalos, como el que pareció buscar el cartel anunciador de la serie que HBO hizo retirar. Como el que podía haber sido y parece no interesar por parecidos más que razonables entre personajes, situaciones y descripciones del libro de Urreta Vizcaya y el de Aramburu. La serie, como la novela, darán que hablar.
Sí, señor, Mikel Urreta Vizcaya, compañero y gran periodista.
Director de informativos, sí, en EITB durante mucho tiempo, antes periodista en Deia, Punto y Hora, Egin, y un hombre muy acucioso, muy observador, muy fino, y que escribió esa biografía de Iñaki Recarte, a la que se le copiaron párrafos exactos, situaciones exactas y demás, que el diario.es, la web el diario.es, ha reproducido una al lado de otra. Eso es bastante difícil de justificar, en todo caso, aunque algunos que empezaron denunciándolo se han callado y parece que no tienen interés en que este escándalo aflore.
Por cierto, José Félix Gurriel Mikel, con un fino sentido del humor londinense, parecía un inglés.
Parecía un british, ¿no?
Sí, señor.
De pocas palabras, es verdad que de pocas palabras, pero de mirada lejana, de lejos.
Es que ricasco, José Félix, hasta la semana que viene.
Ale, agur.
Agur, agur, agur.